Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Mae Montaño renunció al cargo como ministra de Inclusión Económica y Social por pedido del secretario general de la Administración, Iván Correa.
Jorge Madera, representante del presidente Guillermo Lasso en el Consejo Directivo del IES y presidente del BIES, dimitió a su cargo.
Vicente Tallano salió de la gobernación del Guayas.
El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá si censura o no al defensor del pueblo detenido, Freddy Carrión.
Cintia Puga, asesora de despacho de Jorge Yunda, deslinda su responsabilidad por la información entregada a Sebastián Yunda y aseguró que lo hizo por autorización de su jefe.
La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, afirmó que la emergencia focalizada en el sector sanitario nacional continúa y aseguró que se realizan esfuerzos para adquirir los medicamentos necesarios.
El dirigente indígena Leonidas Issa advirtió al presidente Guillermo Lasso que se dañaría un posible diálogo si difunde mentiras sobre lo ocurrido durante las protestas de octubre del 2019.
La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, denuncia que se intenta obstaculizar el concurso para la designación del nuevo Contralor General del Estado.
En la información internacional, el primer ministro de Haití destituye al fiscal que lo quiere investigar por el magnicidio de Jovenel Moïse.
El ministro de Justicia de Perú pide incinerar el cadáver de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.
China confina a una ciudad de 5 millones de habitantes por un rebrote de COVID-19.
Con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy, martes 14 de septiembre, aquí en Notimundo Estelar. Hola Diana, ¿cómo estás?
¿Qué tal María del Carmen, amigos oyentes y también quienes nos observan a través de Facebook Live? Muchas gracias siempre por su amable sintonía. Importante información que se ha generado durante las últimas horas, sobre todo en el ámbito político. María del Carmen, tenemos detalles importantes y también invitados que nos acompañarán en el transcurso de este espacio de información.
Así es, y justamente vamos a presentar en este momento a nuestros entrevistados de esta tarde. Estaremos con Luis Bayas, viceministro de Movilidad Humana. Hablaremos con él acerca de esta situación de nuestros compatriotas ecuatorianos en las estaciones migratorias de México.
También nos acompañará la abogada Yesenia Guamaní, interpelante del juicio político a Freddy Carrión. Con ella trataremos el primer día de comparecencias del juicio político del defensor del pueblo.
Y con el abogado Francisco Bravo, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con él hablaremos acerca del proceso de elección del nuevo Contralor.
Recordarles para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Atena 1 90.5 FM.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
con la información y tal como lo habíamos dicho, Mae Montaño renunció a su cargo como ministra de Inclusión Económica y Social en un comunicado emitido este martes y dirigido al pueblo ecuatoriano. Montaño indicó que el secretario general de la administración, Iván Correa, solicitó su renuncia alegando que existe una necesidad por rescatar la cartera de Estado debido a que Montaño habría mantenido un cierto personalismo, y agregó: grande fue mi sorpresa debido a que el pronunciamiento ocurrió después de que el gabinete ministerial de este lunes. Al respecto, la secretaria general de comunicación de la presidencia confirmó la salida de la funcionaria e indicó que el gobierno del encuentro agradece profundamente a Mae Montaño por sus leales y valiosos servicios, así como su intachable labor desempeñada durante su gestión al impulsar proyectos de alto impacto como Ecuador Crece Sin Hambre. Además, el ejecutivo indicó que en las próximas horas se anunciará quién la va a reemplazar en esta cartera de Estado.
Vicente Tayano presentó su renuncia irrevocable al cargo de gobernador de Guayas. Lo hizo la tarde de este martes a través de un comunicado dirigido al presidente de la República, Guillermo Lasso. Además, en su cuenta de Twitter, Tayano afirmó que la dimisión ocurre por motivos estrictamente personales y acompañó su publicación con un video que resume el tiempo transcurrido en la entidad. El gobierno también agradeció su labor desempeñada e informó que este miércoles a las 18:30, el presidente Guillermo Lasso informará quién será el nuevo gobernador de Guayas.
Además, Jorge Madera renunció a su cargo como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo hizo a través de una carta dirigida al jefe de Estado, Guillermo Lasso, en la cual además indicó que su reemplazo es Francisco Cepeda. Asimismo, dijo estar muy agradecido por la confianza que le brindó el presidente de la República al haberlo designado temporalmente.
Cindy Apuga, asesora de despacho de la Alcaldía de Quito, entregó información del municipio capitalino a Sebastián Yunda por orden de Jorge Yunda. Así lo confirmó este martes su abogado defensor, David Mesa. Además, aseguró que Puga no ha participado en ningún acto de corrupción y defendió que no hay delito alguno por dialogar y compartir información entre su clienta y el hijo de Yunda. Escuchamos a continuación las declaraciones de David Mesa, abogado de Cintia Puga.
El alcalde es por pedido del jefe de mi clienta y el jefe de mi clienta, el uso que él lo haya dado a la información ya es de entera responsabilidad del señor Sebastián Yunda. Desvinculamos cualquier tipo de responsabilidad. El uso que una persona haga con información pública de gobierno abierto, que las agendas son públicas del alcalde, ya es de entera responsabilidad de cada uno de los participantes. Una parte se ha pedido algo a cambio, yo les invito a que revisen los chats, pero los chats completos, no los informes de los partes policiales, sino lo que salieron en los medios de comunicación, porque está descontextualizado.
Desde esta mañana, el pleno del Parlamento se instaló para conocer y votar sobre el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda la destitución y censura del defensor del pueblo detenido Freddy Carrión por la causal de incumplimiento de funciones contemplada en el artículo 131 de la Constitución. El coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, aseguró que el bloque votará a favor de la censura y destitución. Escuchemos.
Nosotros como bancada del Acuerdo Nacional queremos informar al país que oficialmente se ha dado inicio al proceso de juicio político en contra del defensor Freddy Carrión. Un juicio político al cual hacemos un llamado a la ciudadanía que esté muy vigilante de cuál va a ser la posición que va a asumir cada uno de los legisladores y especialmente cada una de las bancadas legislativas. Nosotros, tras un trabajo que hemos realizado en conjunto a la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta Ana Belén Cordero, así como la asambleísta Marco Troya y Pedro Velasco, hemos tomado la decisión y la postura de que el día de hoy vamos a votar a favor de la censura e inmediata destitución del defensor del pueblo. Porque no puede ser que un cargo de esta magnitud esté en las manos de alguien que ha golpeado la institucionalidad con sus acciones.
De la misma manera, Alejandro Jaramillo, legislador por la Izquierda Democrática, informó que su bloque se sumará a la destitución de Freddy Carrión. A continuación, escuchamos al asambleísta Alejandro Jaramillo.
Medios de comunicación, a los señores y señoras periodistas, a los camarógrafos y a todas las personas que se han dado cita a esta rueda de prensa. Este es el primer juicio político que nace de esta nueva Asamblea Nacional. Existe dentro de este juicio político el incumplimiento de las funciones por parte de un mal elemento que ha violentado a una mujer y ha mancillado su nombre. No lo vamos a permitir como bancada, como Izquierda Democrática. Este juicio político ha sido abanderado por el Partido Político de los Trabajadores, por la Izquierda Democrática. No permitiremos ninguna actuación irregular. Cero tolerancia a la corrupción.
Por su parte, Pachacuti, que también indicó que estará a favor de censurar a Freddy Carrión. El pronunciamiento de la bancada ocurrió a través de un comunicado en el cual se especifica que pese a que Carrión actuó de forma transparente en los acontecimientos de octubre del 2019, no se puede permitir que se abuse del derecho y se incumpla lo estipulado en la Constitución y en la ley que rige a la Defensoría del Pueblo. Puntualizó que quien presida la Defensoría debe tener la ética, profundo respeto a los derechos humanos y prevenir su vulneración.
Y también, asimismo, la interpelante del proceso, Yesenia Guamaní, indicó que hoy la Asamblea Nacional le dice no a un defensor del pueblo que vulnera los derechos humanos. Y agregó que la primera autoridad que debe defender los derechos humanos agredió a dos personas, en especial a una mujer. En ese marco dijo, este juicio político tiene causales claras.
En Notimundo a la carta, la asambleísta de la bancada de Unión por la Esperanza, UNESE, Pierina Correa, señaló que su bloque no está de acuerdo con el informe de la Comisión de Fiscalización e indicó que la base para sustentar el pedido de juicio político por los dos proponentes no tiene que ver con las competencias de la Asamblea Nacional, sino que corresponde a la instancia judicial.
Responder al nombre de los intereses que estén detrás de los argumentos de los dos proponentes del juicio político, yo no puedo responder al nombre de ellos, no sé cuál sea la intencionalidad detrás de eso. Nosotros como asamblea, por supuesto, tenemos entre nuestras competencias poder llamar a juicio político, pero con argumentos que tengan que ver con las causales señaladas claramente. Entonces, acá consideramos que no. ¿Qué es una persecución política o no? Eso es algo que tampoco tenemos argumentos al 100% para determinarlos. Ajá. Podría eventualmente, a ver, y hay una ironía, por ejemplo, hoy de cada una de las bancadas se ha pronunciado, la ID sacó, que fueron los proponentes originales, sacó un comunicado felicitándose a sí mismos por haber logrado el informe a favor. Hoy se suma el bloque de Pachacuti porque Ricardo Vanegas pertenece a ese bloque, que es el otro proponente, y ellos al inicio estaban en contra. Sin embargo, hoy se han manifestado públicamente con un comunicado.
La bancada de la Izquierda Democrática informó este martes que alista una denuncia contra una de sus integrantes, uno de sus integrantes, por supuestas irregularidades en la Asamblea Nacional, y anunció además que levantará el sigilo a sus cuentas bancarias. El pronunciamiento lo hizo el jefe del bloque, Alejandro Jaramillo. Sin embargo, no precisó de quién se trata, esto a menos de un mes de que denunciara por supuesta gestión de cargos públicos y expulsara de sus filas a Bella Jiménez, segunda vicepresidenta del Parlamento.
Notimundo. Información inmediata.
La cercanía no es nada sin transparencia y el acompañamiento es lo más importante para alguien con experiencia. Por eso en Oriente Seguros trabajamos para ser la solución que necesitas. Oriente Seguros, seguros de lo que somos. Este verano tendremos arte en vivo en Mole el Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. Es momento de comprar en Estados Unidos e importar, y la mejor opción es Larbox. Es un servicio de casillero que se encargará de importar y entregar en tus manos. Para mayor información puedes ingresar a www.larbox.com y recuerda que puedes aprovechar el 10% de descuento en el flete con el código FM Mundo. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall
El Jardín. El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
El mundo de los seguros, ese mundo de la letra chica, de las cláusulas y los contratos, de las primas y deducibles, de las coberturas y las condiciones. Un mundo tan complejo que no te hace sentir seguro. Por eso, en Oriente Seguros, nos damos el tiempo de sentarnos contigo, hablarte transparentemente y, en base a nuestra experiencia, ser esa solución que necesitas escuchar. Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
De lunes a viernes, de 14 a 16 horas, el espacio de radio que esperabas. Café FM Mundo, con Carla Sarmiento y Nicole Cueva.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El pasado 10 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 218 ecuatorianos se encuentran en estaciones migratorias en México y que están al momento esperando su repatriación al país.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Saludamos a esta hora al embajador Luis Vallas. Él es viceministro de Movilidad Humana. Viceministro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas tardes, María del Carmen. Es un gusto estar aquí en Notimundo.
A sus órdenes. Muchas gracias por estar aquí. Viceministro, preocupa sin lugar a dudas la situación de nuestros compatriotas en México. Como dijimos antes, más de 200 ecuatorianos que se encuentran en estas estaciones migratorias. ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Cómo son estas estaciones? ¿Qué atención están recibiendo en estos momentos? Son pues algunas de las preguntas que tenemos con relación a ellos.
Sí, las estaciones migratorias son lugares a donde son llevados nuestros compatriotas una vez que hayan sido detenidos en el territorio. Es decir, tenemos que diferenciar aquí entre personas inadmitidas y personas, ciudadanos ecuatorianos, que han ingresado a territorio mexicano, en este caso, pero que por alguna situación de irregularidad, la autoridad mexicana les ha llevado a estos centros. Centros, como usted menciona, conocidos como estaciones migratorias. Permanentemente nuestros consulados en México, particularmente nuestro consulado en el Distrito Federal en México y en Monterrey, se preocupan de estar acompañando a nuestros compatriotas, velando por sus derechos, cerciorándose de que su bienestar esté atendido, es decir, que tengan comida caliente, bebidas, uh-huh, un lugar digno donde dormir. Y claro, nuestro objetivo es traerlos lo más pronto posible al país.
Ahora, ¿cómo se está interviniendo en esta situación? Usted bien dice que hay que, lo importante es traerlos lo más pronto al país, pero ¿cuántos días o va a tomar esto? Porque, ¿sabe? ¿Ha regresado ya alguno de ellos? Conocimos que han venido, creo que 18 personas ya regresaron.
Exactamente, 18 personas regresaron entre viernes y domingo. Uh-huh. Entendemos que 4 personas también han llegado el día de ayer. Sin embargo, son números que se mueven permanentemente. Ingresan a las estaciones, salen de las estaciones. El trabajo es permanente con la autoridad mexicana. Pero también es importante mencionar que algunos compatriotas, teníamos el número de 15 compatriotas que estaban con o dieron positivo en COVID. Entonces, ellos han tenido que permanecer los días que considere uh-huh, la autoridad sanitaria, en este caso de México, en los centros. Entonces, eso también ha limitado el regreso de un grupo de estos compatriotas que están allá.
Ahora, viceministro, usted nos comentaba que los consulados, que la embajada se han acercado para ver justamente que no se vulneren los derechos humanos de nuestros compatriotas. ¿Se tiene un registro exacto de quiénes están allá? ¿Se han comunicado ya con los familiares que seguramente estarán totalmente preocupados por ellos?
Sí. Por ejemplo, sabíamos que teníamos 11 menores, por decirle. Uh-huh. Tenemos nombres, números de cédula, evidentemente llevamos un registro, pero por temas de confidencialidad, reserva de datos, pues no podemos decir los nombres. Claro. Estamos en contacto allá con las personas que se encuentran, con los compatriotas que se encuentran en las estaciones, y acá, del lado ecuatoriano, con los familiares también, cuando se puede ubicar a los familiares. Trabajamos con nuestras direcciones zonales en diferentes ciudades del país, dependiendo de dónde son ellos. Principalmente son del austroecuatoriano y estamos trabajando con nuestra oficina en Azogues. Entonces, de esta manera también tenemos el contacto acá, les informamos cuál es la situación y, como digo, siempre velando por sus, como usted decía, derechos humanos, pero por su bienestar.
Ahora, no se ha podido ubicar a todos los familiares, según lo que usted me está diciendo.
Hay casos que no se pueden ubicar a todos los familiares, sin embargo, siempre se les pide información, números telefónicos, lugar de residencia, para ubicarles. Sí, habrá 1 o 2 casos, pero son mínimos, en donde no podemos ubicar a un familiar.
Ahora, las personas que, por ejemplo, no consigan tener la ubicación exacta de sus familiares y puedan pensar que son parte de este grupo que se encuentran en estos centros, ¿podría comunicarse entonces con ustedes de alguna manera para pedir ayuda y para ver si tienen la información, cotejar la información que tienen, que ellos les puedan dar para ver si se los puede ubicar? ¿Es esto posible?
Exacto, es completamente posible. De hecho, nuestros consulados, nuestra embajada, pero principalmente nuestros consulados en México y en Monterrey, tienen teléfonos abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Trabajamos sábados y domingos también con los compatriotas y abiertas las líneas. Mencionar también en este sentido que estamos fortaleciendo, que estamos reforzando nuestros consulados. Necesitamos más personal, uh-huh, pero también más atención en el sentido de que no podemos dejar un minuto solos a nuestros compatriotas en el exterior y atenderles permanentemente. Y del lado ecuatoriano lo mismo. Del lado ecuatoriano lo que le decía con las familias, tenemos madres y la preocupación principal es cuando tenemos menores. Entre los 218 que usted mencionaba, por ejemplo, 11 menores de edad, que también es la preocupación principal que sean atendidos, ¿no? Y ahí, en este caso, están acompañados, están con padre, madre o uh-huh, con padre y madre, entonces no reviste mayor inconveniente. Pero hemos tenido casos, no ahora particularmente, pero sí hemos tenido casos de menores no acompañados. Y ahí, evidentemente,
es un peligro, pues.
Es un peligro y una preocupación. Ahí el trabajo permanente con la autoridad mexicana, en este caso con las autoridades de Bienestar Social de México, y que velando evidentemente por el bienestar del niño. Si me permite, quisiera mencionar en relación al trabajo con autoridades mexicanas, estamos en contacto permanente. Yo he hablado con la embajadora de México aquí en Quito, como digo, de manera permanente, y estamos a puertas de una reunión de trabajo, dos reuniones en realidad, en la visita del presidente Guillermo Lasso a México y en las reuniones con su homólogo, el presidente López Obrador, uh-huh. acordaron la reunión de un grupo de trabajo sobre temas migratorios y consulares. Y esa la vamos a tener en el transcurso de las próximas dos semanas. Uh-huh. A finales del, como máximo, a finales del mes de septiembre, pues ya nos reuniremos las dos autoridades. Tanto ellos como nosotros estamos trabajando internamente, ellos en México, nosotros en Ecuador, con nuestras instituciones, porque es un trabajo mancomunado de varias instituciones, tanto en México como en Ecuador. Y luego sí, la reunión bilateral de los dos países. Previa a esta reunión del grupo de trabajo, vamos a tener una reunión la próxima semana de grupos de autoridades migratorias uh-huh. en México, grupos de autoridades migratorias en el Ecuador, asistidos por las cancillerías de los dos países sobre el retorno asistido. Los compatriotas que han regresado en estos días regresan en aerolíneas comerciales, entonces queremos ver también, como decía, lo más pronto posible que lleguen al Ecuador y asistir para que ese flujo sea más expedito y que los tengamos en un menor tiempo posible aquí en el país.
Ahora, según conocemos los costos que significa justamente el que ellos puedan conseguir estos espacios en los vuelos comerciales, los está asumiendo el Estado mexicano, ¿no?
Así es, México asume los costos.
Y eso es lo que se va a tratar también en esta reunión, conseguir eso en los casos en que hayan ecuatorianos que pues estén en este tipo de situaciones.
No se va a tratar el tema de costos porque está claro que los costos los asume el Estado mexicano, pero sí de gestión. Por ejemplo, tenemos compatriotas que no tienen el pasaporte, evidentemente uh-huh. tenemos que es algo que se lo hace permanentemente en nuestros consulados, otorgar el pasaporte. Pero tenemos casos también de ciudadanos que dicen ser ecuatorianos, pero que no tienen documentación alguna. Uh-huh. Entonces, tenemos protocolos en ese sentido para verificar su nacionalidad, si son o no son ecuatorianos, y evidentemente si lo son, pues asistirlos. La cooperación también es en relación a información. Las autoridades mexicanas, como digo, trabajamos estrechamente y tenemos información, pero sin embargo buscar protocolos, acordar protocolos, guías instructivos de trabajo con las autoridades mexicanas para que sea más eficiente uh-huh. y más eficaz el trabajo. Lo estamos viendo que en eficiencia tal vez estamos relativamente bien, pero en eficacia tal vez todavía tenemos que mejorar, como digo, para traerlo lo antes posible a casa.
Ahora, viceministro, lastimosamente estamos ante una dura realidad que ocurre en nuestro país. Muchos de nuestros compatriotas pues se aventuran a buscar un mejor futuro en otros países y en muchas ocasiones para conseguirlo, como hemos visto, se ponen en manos de coyoteros, lo cual pues puede tener desenlaces realmente terribles. ¿Qué se está haciendo justamente en tantos casos de personas desaparecidas que emprendieron ese viaje y en el camino no se volvió pues a saber nada de ellos? ¿De qué forma interviene el gobierno trabajando coordinadamente, como usted lo decía, tal vez con las autoridades? En este caso hablemos específicamente de México, porque gran parte de esos migrantes tratan de llegar a Estados Unidos.
La semana pasada tuvimos reuniones en la ciudad de Cuenca, reuniones 7 y 8, sí, el martes y miércoles de la semana pasada, de varias instituciones nacionales, uh-huh. varias instituciones gubernamentales. Participó también, por ejemplo, la Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Producción, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo, entre otras. Pero algo que yo resalto es la participación también de la sociedad civil. El trabajo de las universidades, de la academia, por ejemplo, de organizaciones, organizaciones de compatriotas que han retornado al país, de personas afectadas, de víctimas, ONGs, fundaciones que asisten, por ejemplo, a las víctimas. Y también participaron en esta reunión de dos días embajadas acreditadas en el gobierno nacional. Y destacar, por ejemplo, la participación de la embajada de los Estados Unidos y también de la de España en las reuniones que tuvimos. Fue una reunión presencial en la medida de lo posible por el aforo debido a la pandemia, uh-huh. pero también virtual, abierta completamente en canales digitales para la participación amplia. En Cuenca nos reunimos en cuatro grupos de trabajo para contestar a su pregunta. La primera en relación al desarrollo de oportunidades productivas para justo velar para que nuestros compatriotas permanezcan aquí en el país, especialmente en el Austro, enfocadas al Austro estas actividades productivas y evitar la migración riesgosa.
Estamos hablando de medidas de prevención.
Medidas de prevención, uh-huh. Exactamente. En un segundo grupo trabajamos con alternativas de migración regular, es decir, en vez de irnos por el camino de la vía irregular, irnos por migración regular. Ahí las propuestas que decía de las embajadas, uh-huh, y de los gobiernos, en este caso de España y Estados Unidos, que nos van a hacer propuestas de migración regular. Con mucho agrado, yo leía las noticias el día de ayer sobre 200 becas que va a ofrecer Estados Unidos para jóvenes que quieren estudiar y tienen iniciativas de trabajos, de emprendimientos, jóvenes emprendedores para estudiar en Estados Unidos. Uh-huh. Y estas becas van a estar focalizadas en el austroecuatoriano. Entonces, ahí ya tiene un ejemplo. De estas propuestas vamos a tener, espero que muchas, hasta el mes de noviembre. El mes de noviembre queremos tener ya clara las propuestas de los cuatro grupos de trabajo para hacer una evaluación. Y luego tenemos dos grupos adicionales. El otro, y en relación a lo que usted mencionaba hace un momento, el combate contra las redes transnacionales de trata de personas y de tráfico ilegal de migrantes. Son unos criminales. Hemos visto las escenas desgarradoras en la televisión. Yo he constatado personalmente, hablando con los familiares en el austroecuatoriano, ya eso tenemos que atacar.
Es terrible.
Y ahí vimos el trabajo maravilloso que lo está haciendo la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Gobierno. Y ya tenemos casos judicializados, pero seguro que faltan muchos más.
Además es gravísimo porque según conocemos, no solamente que las personas desaparecen, sino que después los coyoteros igual les cobran a los familiares. Estamos hablando de cifras grandísimas, en muchos casos llegan hasta $30,000. Esta pobre gente tiene que vender absolutamente todo lo que tiene para poder pagarles, incluso después de desconocer dónde se encuentran sus familiares.
Y van delitos conexos. Tenemos narcotráfico. Si alguna persona se acerca a estos criminales y les dice no tengo dinero, pues le dicen no tengo problema, puedes llevar este paquete, ¿no? Y sabemos lo que vaya adentro. O justo lo que usted menciona, no tengo dinero, pero tengo el terreno, tengo la casa, pues son unos usureros. Porque además, si les dan créditos, que también pasa, les dan créditos en unos intereses desorbitantes que son realmente un crimen adicional, ¿no? Y para terminar con el cuarto grupo, tal vez es la asistencia a las víctimas. O sea, ya tenemos una realidad, una penosa, desgarradora realidad, pues tenemos que asistir, tenemos que trabajar con las víctimas. Y yo quisiera ahí mencionar algo que es en cierta forma, bueno, no en cierta forma, que es completamente preocupante. Uh-huh. O sea, estamos hablando de centenas o decenas de miles de casos de tráfico ilegal de personas, de esta migración irregular. Sin embargo, las denuncias que
son mínimas.
Son mínimas, exacto, son mínimas. Entonces, al hablar de decenas de miles de estos casos, vemos que en el año de lo que va del año 2021, tenemos únicamente 95 denuncias.
Y no corresponde a la realidad en lo más mínimo.
Exacto, porque hay una realidad y ahí es importante el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo, la información, difundir la necesidad justo de hacer estas denuncias. O sea, uh-huh, han cometido un crimen estas personas, los coyoteros o los coyotes, como se les llama, pues a denunciarles porque no puede ser. Queremos parar de raíz si es posible, y ese es nuestro objetivo, este tráfico ilegal de personas.
Ahí definitivamente hay un trabajo grande que hacer, primero la prevención y luego pues eso, que la gente denuncie, que de alguna manera esa es la única forma de parar esta situación. Ahora, mi pregunta específica hace un momento era más bien qué se estaba haciendo cuando lamentablemente ya la persona ha desaparecido, es decir, se hace una investigación, un seguimiento, se trabaja coordinadamente con las autoridades del país a donde haya ido, digamos, en este caso si es en México, tratando de atravesar para llegar a la frontera con Estados Unidos, se trabaja coordinadamente con las autoridades mexicanas para tratar de rastrear a nuestros compatriotas que ya no se sabe dónde están.
Sí, evidentemente. O sea, tenemos, por ejemplo, en los tres últimos años, conocemos de 53 casos de desaparecidos, y de los cuales 31 han sido resueltos. Pero igual, tenemos, uh-huh, un número de 22 compatriotas que no sabemos dónde están. Y el trabajo ahí, como usted bien menciona, es con autoridades mexicanas y también con autoridades estadounidenses, porque puede ser que sí lograron pasar al otro lado, que sí lograron pasar a Estados Unidos. O sea, no sabemos. Entonces, ahí es el trabajo con las patrullas fronterizas de Estados Unidos y con autoridades mexicanas también. Como digo, hay casos que se han resuelto, pero hay otros en lo que va del año. De hecho, tenemos 6 casos de 6 compatriotas que no sabemos dónde están.
Que no se sabe absolutamente nada. Es tristísimo. De estos 53 que usted menciona, ¿cuántos son menores de edad y cuántas son mujeres?
No le podría decir, es una cifra que la puedo averiguar y por supuesto enviarle a través de nuestra dirección de comunicación social. Tengo la cifra general de los desaparecidos.
Ahora, viceministro, también sucedió en Guatemala ahora que hay 60 ecuatorianos que han sido detenidos en el aeropuerto, supuestamente porque no han podido respaldar su viaje, que era de turismo, según habían asegurado. ¿Cuál es su situación al momento?
Sí, es un protocolo similar al que le describí hace un momento, que lo tenemos en México con nuestros consulados allá. De igual manera, nuestro consulado en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, pues está asistiéndoles a los nuestros compatriotas. Son exactamente 54 ciudadanos ecuatorianos, de los cuales 8 son niños. 4 han regresado ya al país entre el domingo y el día de ayer, pero todavía tenemos 60 compatriotas. Entran en el grupo que señalábamos hace un momento de inadmitidos, es decir, llegaron al aeropuerto de Guatemala
y no lograron salir.
No cruzaron los filtros de migración porque la autoridad guatemalteca vio que existía alguna irregularidad en relación a su ticket de regreso, a que no tenían tal vez reserva de hotel o que no eran razones de turismo las que motivaban a nuestros compatriotas a estar en Guatemala, sino más bien justo de cruzar por tierra hasta México y posteriormente a Estados Unidos.
Ahora, ¿cuál es la situación de ellos? Porque esta situación me parece que es más complicada aún. Usted hablaba hace un momento que quienes se encuentran en estos centros en México, pues tienen atención, tienen comida, tienen un lugar de donde dormir. En este caso, nuestros compatriotas que se encuentran ahí en el aeropuerto en Guatemala no tienen nada de eso. Tienen, según conozco, que tienen que pagar por sus alimentos, no es que se les está dando alimentación, tienen que dormir ahí, de hecho vimos algunas fotografías de la gente durmiendo ahí en el suelo, no tienen ninguna atención, es decir, para ellos es más importante ver en estos momentos qué se puede hacer para acelerar su regreso al país. ¿Qué cree usted que se debería hacer y en cuánto tiempo podrían ya estar aquí?
Conocimos de la situación que usted describe el día viernes en la noche y el fin de semana y trabajamos de manera inmediata con nuestro consulado en Guatemala. Sí, vimos algunas fotografías, conocimos del tema que usted menciona sobre alimentación también. Este momento nuestro consulado en Guatemala nos ha garantizado que las 60 personas, porque 4 han regresado ya, las 60 personas que se encuentran tienen ya alimentación caliente, un lugar digno donde dormir. Y bueno, también el apoyo, el acompañamiento permanente de nuestras autoridades allá, de nuestra embajada y de nuestro consulado. Lamentablemente son nuevas vías que se están abriendo. O sea, Guatemala no era el camino, no era la ruta, era México, pero luego de lo que...
Con la visa,
a partir del 4 de septiembre, sí, son estas rutas, como digo, nuevas, que alguna vez las vimos en el pasado también, pues las tenemos nuevamente.
Y eso va a ser más complicado, porque ahora justamente seguramente van a utilizar esto, ahora que no van a poder llegar tan fácilmente a México, y lo peor es que son rutas más complicadas, son rutas más peligrosas.
Exactamente, porque el camino es más largo, el trayecto que tienen que cruzar es más largo. Problemas de bandas, de criminales que se encuentran.
Las maras,
por ejemplo.
Que son terribles.
Menciona, o sea,
en Centroamérica.
Es terrible. O sea, el riesgo es aún mayor, como usted bien lo señala, evidentemente. Estamos conscientes de aquello.
Terrible esta situación. Y lo más importante es lo que decíamos hace un momento. Lo más importante es trabajar en la prevención. Espero que se pueda hacer algo para evitar que esto se siga dando, porque ya es terrible. Es realmente lamentable ver que está ocurriendo. ¿Dónde ocurre más? En el Austro, creo que es donde más están dando este tipo de situaciones de migraciones de nuestros compatriotas.
Exactamente, como usted menciona. Por ejemplo, para señalar únicamente entre las provincias de Azuay y Cañar, estamos hablando de cerca del 65-67% de migración irregular, en muchos casos. Hay también migración regular, por supuesto. Claro. Pero de los casos que estamos hablando, un 65-67% es de estas dos provincias. De ahí la reunión que tuvimos la semana pasada en Cuenca. Sí quisiera mencionar también, María del Carmen, el apoyo que recibimos, no solo de países, de gobiernos amigos, sino también de organismos internacionales. Trabajamos estrechamente con la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, estuvo presente, fue un pilar fundamental en nuestras deliberaciones en Cuenca, y acaba de visitar una delegación también de alto nivel que se reunieron con el presidente Guillermo Lasso. Es importante esa colaboración. No solo por costos nos ayudan también económicamente, pero también con estadísticas, conocimientos profesionales, pues es su trabajo. Están permanentemente. Pasa en todo el mundo, pero no quiero decir que pase en todo el mundo, tenemos que descuidarnos, no, todo lo contrario. Esa experiencia, lamentable, sí, que sucede en otras latitudes, nos trae también la OIM y sabemos o aprendemos de ellos también a cómo combatirla. En los cuatro grupos que mencionaba hace un momento.
Ahora, ya para finalizar, viceministro, esta entrevista, ¿cuáles son los objetivos que se han planteado ustedes de aquí tal vez a un mediano, a un largo plazo para frenar esta situación? ¿Tenemos objetivos claros?
Tenemos objetivos claros. Los primeros objetivos en relación a los grupos de trabajo que le mencionaba, los grupos que se crearon en Cuenca tienen hasta el mes de noviembre de presentarnos propuestas concretas. Ahí yo quisiera mencionar el primero, porque esta migración, sí, tiene su inicio, su fundamento en la pobreza, ¿no? Familias vulnerables, económicamente vulnerables, pues buscan estas alternativas. Y de ahí la relevancia que tiene la propuesta del gobierno nacional sobre la ley de creación de oportunidades. Como usted conoce, es un paquete de legislación. Se estarían reformando con esta propuesta alrededor de 15 cuerpos legales y es fundamental. Evidentemente, esta ley de creación de oportunidades abarca todo el estado ecuatoriano y a todo el país. Sin embargo, esto también nos va a ayudar a evitar la migración riesgosa, a incentivar que nuestros compatriotas
que
permanezcan exactamente en el Ecuador. Es decir, va a haber un círculo virtuoso ahí donde nuestros compatriotas van a encontrar oportunidades, en este caso en el austroecuatoriano, y permanecer acá. Y eso es lo que se busca también con la ley de creación de oportunidades.
Eso es importante para frenar la migración. Y, viceministro, usted que se encuentra en el ministerio, ¿qué hay de cierto en que Mauricio Montalvo, canciller, se va de embajador a España?
No es así.
No es cierto, lo niega categóricamente.
El canciller Montalvo está haciendo un excelente trabajo, es un gran profesional, además de un maravilloso ser humano, y estamos apoyados en él y así seguiremos.
Bueno, pues me quedo entonces con eso y así finalizamos esta entrevista. Nuevamente, pues agradecerle por haber estado junto a nosotros aquí en Notimundo Estelar al embajador Luis Vallas, él es viceministro de Movilidad Humana.
Un gusto, María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio. Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo, asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente Guillermo Lasso y miembros de su gabinete se reunieron con Fiona Clauder, embajadora para Reino Unido y el Caribe, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021. En el encuentro, el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, manifestó que Ecuador tiene responsabilidades comunes, pero diferenciadas con el resto de países, y precisó que producimos solamente el 0.15% en emisiones de efecto invernadero a nivel mundial. Por su parte, la embajadora Clauder resaltó que la propuesta del jefe de Estado para poner en marcha una transición ecológica es una iniciativa que tiene una gran visión para combatir los desafíos y también para enfocarse en el futuro de las oportunidades. Lasso asistirá en noviembre a la cumbre COP26 que se celebrará en Glasgow, en Escocia.
La ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció este martes que se analiza la vacunación contra el COVID-19 de los niños de entre 6 y 11 años. La fecha prevista será a mediados del mes de octubre y se extenderá hasta noviembre de 2021. El pronunciamiento de Garzón ocurrió en un conversatorio con medios de comunicación. Escuchamos a continuación a la ministra de Salud.
Nosotros hemos adquirido alrededor de 30 medicamentos, ya han sido adjudicados los contratos. Están siendo entregados desde el día viernes, como lo habíamos ofrecido, a los diferentes hospitales de las diferentes zonas del país. Hemos recibido también medicamentos en nuestra bodega del Beaterio y el día de hoy, por ejemplo, va a recibir la zona 8. Nuestro viceministro de Atención Integral de la Salud ha viajado a la ciudad de Guayaquil para hacer la recepción y la entrega de los medicamentos. Seguimos en el proceso de compras. Como ustedes saben, todavía nuestra emergencia focalizada persiste. Hemos vuelto a lanzar nuevas solicitudes para que los proveedores nos presenten proformas y poder calificarlas y poder hacer nuevas compras de medicamentos.
Además, la secretaria de Estado anunció que la vacunación a los niños y adolescentes se cumplirá con la aplicación de una sola dosis de la farmacéutica Pfizer, como es la recomendación internacional, pero anticipó que el Ministerio de Salud Pública sugiere una segunda dosis en 6 meses.
Está evidenciado que una dosis de Pfizer basta para producir una inmunidad suficiente en esa población. Sin embargo, nosotros hemos considerado que por la variante Delta que está circulando en el país y el aparecimiento de nuevas variantes, podemos recomendar una segunda dosis en 6 meses. Tenemos dosis de Pfizer suficientes. como para ponerlos en 28 días. Si es que los padres de familia consideran que quieren colocar la segunda dosis a sus niños al mes, pues tenemos al mes, o sea, a los 28 días, nosotros tenemos las dosis suficientes como para poner esa vacuna. Sin embargo, sí recomendamos que se pongan una vacuna ahora y luego de 6 meses la segunda.
En este sentido, la ministra Garzón señaló que se retomó la vacunación de las primeras dosis a la población rezagada y detalló que se administrarán los antígenos de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. Escuchamos nuevamente a la ministra de Salud.
Nosotros tenemos al momento vacunados más de 10.700.000 personas con ambas dosis y 11.500.000 de personas con primeras dosis. Tenemos las vacunas suficientes, nos están llegando mensualmente. Tenemos un esquema de llegada de vacunación que nosotros les podemos compartir también para que ustedes hagan seguimiento de los tipos de vacunas y la cantidad que está llegando cada mes hasta finales de año. Nosotros ya hemos retomado las primeras dosis para toda la población rezagada. Tenemos disponibles Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y también CanSino.
Y en otro tema, la ministra de Salud puntualizó que las acciones de la cartera de Estado respecto a la salida de funcionarios buscan garantizar la efectividad en el cumplimiento y desarrollo de actividades. Escuchemos nuevamente a Jimena Garzón, ministra de Salud.
Para garantizar mayor estabilidad laboral y mejores condiciones para que puedan ejercer sus funciones. Uno de esos planes tiene que ver con el fortalecimiento de su formación y con el impulso para que puedan pasar de técnicos a profesionales de la salud. El otro plan tiene que ver con la entrega de nombramientos a largo plazo, para lo cual se han motivado reuniones con las carteras de Estado encargadas de asignar los recursos necesarios. Con relación a las personas que han dejado el MSP en este año, debo decirles con absoluta sinceridad que todas las salidas fueron justificadas.
Y la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, aseguró mediante un documento que se busca entorpecer el proceso para designar al nuevo Contralor General del Estado. En el texto dice: tengo que denunciar públicamente que existen intereses protervos que quieren obstaculizar e impedir el proceso de designación de Contralor y en consecuencia que permanezca el Contralor subrogante. El subrogante del subrogante, así señala el texto. También señala que se pretende utilizar a la justicia para aquello y que se ha generado un manejo perverso que bordea el dolo procesal. Eso es absolutamente inmoral, puntualiza Almeida. El comunicado se publicó este martes cuando la presidenta del Consejo de Participación Social retomó sus actividades tras finalizar su periodo de maternidad. En Notimundo a la carta, Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, indicó que es muy importante que la fiscalía reabra el proceso que investiga la compra de los helicópteros Odruf y su asociación a la muerte de su esposo. Precisó que el caso tiene que continuar con base en derecho penal y económico, porque se deberá justificar la adquisición qué pasó con las personas que intervinieron en la Contraloría y por qué terminó afectado el general Gabela.
Mire, realmente siempre ha habido problemas con la Contraloría. El Contralor Carlos Poli, que está enjuiciado y ha tenido muchos efectos en el caso Gabela, y le digo cuáles. Hay un informe del 2012 y 2015 que no aparecieron en un momento determinado. Posteriormente, usted tiene que entender también que el subcontralor es el señor Pablo Celi. Entonces, tenemos antecedentes desde hace mucho tiempo en la Contraloría. No aparecieron informes en toda la investigación de los DRUF. Usted va a ver cuando ya investigue la fiscalía qué va a aparecer y qué personas no aparecían en los informes de Contraloría. Entonces, hay muchas cosas que han ido pasando. Pero esas son explicaciones que tiene que dar la fiscalía o cuando actúe dentro del caso que se va a formular cargos, se ampliará todo ese tema. Pero eso es lo que pasa con la Contraloría. Yo siempre preguntaré, ¿qué pasó con la Procuraduría cuando tiene que intervenir la Procuraduría en temas del Estado? Entonces, dentro de eso también vamos a ver qué actuación tendrá la Procuraduría General del Estado.
Desde la noche del 1 de septiembre pasado, la jueza penal de Pichincha, Luz María Ortiz, analiza los argumentos de nulidad expuestos por los abogados de los 9 militares activos y pasivos procesados por el delito de asesinato de un policía y 2 militares cometidos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Según la Fiscalía General del Estado, habría ocurrido bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos. Los señalamientos de que existen nulidades que afectan lo actuado dentro de los 120 días de instrucción fiscal y el pedido del Ministerio Público para que se declare la validez de todo lo realizado hasta el momento se dieron en la primera jornada de la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Sisa, advirtió al presidente de la República, Guillermo Lasso, que la posibilidad de un diálogo se dañará si continúa difundiendo lo que calificó de mentiras sobre los sucesos ocurridos durante las manifestaciones de octubre del 2019, y ratificó que el movimiento rechaza la política de liberación de los precios de los combustibles por un sistema de bandas que incrementa mensualmente estos valores.
Notimundo. Información inmediata.
Este verano tendremos arte en vivo en Mall El Jardín. No te puedes perder una obra colectiva que nos inspira a renacer a cargo de 5 artistas ecuatorianos. Conoce más sobre este proyecto en las redes sociales de Mall El Jardín. Te esperamos. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium durante todo este mes de septiembre. Puedes disfrutar de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro rib eye, porterhouse, steak and fries o la riquísima picaña. A la hora del almuerzo o cena, pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel La Católica. Reservas al 099-074-00000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El legislativo trata en estos momentos el juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Se necesitan 70 votos de los asambleístas para la censura o no del funcionario. La bancada de Pachacuti decidió apoyar el informe de fiscalización que concluyó un incumplimiento de funciones.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Siendo ya las 18:58, nos acompaña la asambleísta Yesenia Guamaní. Ella es la asambleísta e interpelante dentro del juicio político en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión. Asambleísta, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Sabemos que continúa este proceso político dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Es importante saber cuáles son las causales en las que se sustentó, en las que se sustenta el informe de la Comisión de Fiscalización, por la cual ustedes piden la destitución y la censura del defensor del pueblo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y un cordial saludo a todo el país. Sí, el día de hoy, justamente en el Pleno de la Asamblea Nacional, se está desarrollando el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, después de un proceso justamente de investigación, de que hayamos cumplido los plazos, los procesos establecidos, de que también la Comisión de Fiscalización aprobó este juicio político por incumplimiento de funciones. Aquí hay que reiterar a la ciudadanía que este juicio político justamente es por defender los derechos humanos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Aquí existe agresión a dos personas, en especial a una mujer, también hay un incumplimiento de funciones por el toque de queda y mal uso de los bienes y recursos del Estado. Más allá de estos dos que los he mencionado, mi estimada Diana, el más importante y relevante es que aquí existe agresión a dos personas, en especial a una mujer.
Asambleísta, ¿cuántos votos requieren ustedes o se necesita justamente para que este informe que ustedes han presentado al Pleno de la Asamblea Nacional sea aprobado y pues se destituya al defensor del pueblo?
Bueno, se requieren de 70 votos y este juicio político cuenta con el respaldo de toda la bancada de Izquierda Democrática, también con la bancada de Partido Social Cristiano, de Creo, de los Independientes, y el día de hoy que he conversado con algunos colegas legisladores de Pachacútic, también han manifestado que se van a unir justamente a apoyar este juicio político para la censura y destitución del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones. El comportamiento que ha tenido el defensor del pueblo la madrugada del 16 de mayo es notoria y evidente para todos los ecuatorianos.
Asambleísta, también nos sorprende un poco la posición ya de Pachacuti, que a última hora ha manifestado apoyar la destitución y censura del defensor del pueblo. ¿A qué se debe esto, considerando que inicialmente la posición era otra y también la posición que hoy muestra a través de un comunicado la CONAIE, que está contraria a esta posición del partido político Pachacuti, del movimiento político Pachacuti?
Bueno, este juicio político, como ya lo hemos venido manejando, Pachacuti siempre tuvo una posición dividida. Había algunos colegas legisladores que manifestaban el apoyo justamente para que este juicio político continúe. Por ejemplo, tenemos también ahí el otro interpelante, que es justamente la bancada de Pachacuti. Había otras posiciones que mencionaban que no van a apoyar este juicio político por un sentimiento de reciprocidad. Y bueno, nosotros hemos manifestado que nada tiene que ver lo que pasó en octubre con el comportamiento que tuvo el defensor del pueblo, Freddy Carrión, en la madrugada del 16 de mayo, en la que todos los ecuatorianos fuimos testigos del comportamiento que tuvo el defensor del pueblo. Un defensor del pueblo, mi estimada Diana, no agrede. Un defensor del pueblo tiene que defender los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
Asambleísta, también se ha cuestionado por parte de la defensa del defensor del pueblo y así también por asambleístas de otras bancadas, que existe una persecución política, esto debido a las acciones que durante el cargo de defensor del pueblo ha tomado el titular de esta cartera, justamente en el sentido de las movilizaciones de octubre del 2019. ¿Hay alguna persecución en este sentido o esto netamente se basa pues a lo que ya usted ha mencionado, el incumplimiento de funciones y al uso de bienes públicos? Porque se ha llamado la atención en este sentido y también lo ha mencionado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional el propio defensor del pueblo.
Sí, se ha manifestado y bueno, y han intentado tergiversar, contaminar totalmente este juicio político, indicando que existe persecución política, y eso hay que negarlo de manera rotunda. Aquí no existe, mi estimada Diana, ninguna persecución política. Yo no le conocía al doctor Freddy Carrión hasta la madrugada en la que justamente se suscitaron estos hechos. El día domingo, justamente cuando ya esto se hizo público y todos los ecuatorianos pudimos ser testigos del comportamiento que tuvo el defensor del pueblo. Aquí no se puede hablar de ninguna persecución política porque nada tiene que ver el informe de octubre con el comportamiento que tuvo el defensor del pueblo. Y también han intentado contaminar este juicio político con procesos legales, administrativos y con otro tipo de información. Hay que reiterarle a la ciudadanía que este juicio político es por incumplimiento de funciones, porque un defensor del pueblo no puede agredir absolutamente a ninguna persona, y aquí existe agresión a dos personas, en especial a una mujer. Hay que dejar de lado también, Diana, el tema del presunto abuso sexual, porque también se intenta tergiversar la información, indicando que hemos puesto también información sobre el presunto abuso sexual. Esa investigación del presunto abuso sexual le corresponde a la función judicial, le corresponde a la fiscalía. Aquí estamos manejando este juicio político por incumplimiento de funciones, porque el defensor del pueblo ha incumplido lo que dice la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, lo que dice la Constitución de la República, y en mi proceso, en mi juicio, yo he manifestado también, he incluido a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, del cual Ecuador es un país suscriptor.
Asambleísta, Ures ha mencionado que pues no está de acuerdo con este proceso de juicio político que lo encabeza usted precisamente, en cuanto a que hay un proceso penal en curso y no tendrían las competencias para apoyar este juicio político. ¿Cuán real esto y cuán sustentado está jurídicamente lo manifestado por la bancada de Unes en este sentido?
Sí, lo que pasa es que para algunos colegas legisladores el sustento que ha dado el defensor del pueblo Freddy Carrión de que me tomé unas dos copas de vino y no me acuerdo qué más pasó, de que también en este caso las alitas de pollo y después de eso no recuerdo qué fue lo que pasó. Ese es el sustento para algunos colegas legisladores en este juicio político. Nosotros, Diana, tenemos información de Fiscalía, de Contraloría, del Ministerio de Gobierno, de la Policía Nacional, y el día de hoy justamente hemos evidenciado con toda la documentación de que aquí existe un incumplimiento de funciones, existe un incumplimiento de funciones porque hay vulneración de derechos humanos, en este caso a dos personas, en especial a una mujer, y eso hay que decirlo de manera reiterativa. Nada tiene que ver el presunto abuso sexual, eso le corresponde a la Fiscalía. Y bueno, hay que esperar también en este caso la sentencia de Fiscalía, que eso empeoraría nada más este juicio político, pero el día de hoy ya tendríamos la votación de la censura y destitución de Freddy Carrión.
Asambleísta, también es importante saber cuál va a ser el panorama, aún no se decide, vemos que es una sesión de pleno muy larga que empezó muy temprano en horas de la mañana y que todavía se mantiene. En este sentido, el panorama puede ser la destitución y censura, así también el archivo. Si llegase a darse el resultado o la votación de la mayoría, los 70 votos que se requieren, o pues, en este sentido se archiva, es lógico que un defensor del pueblo que está en la cárcel pueda ejercer su cargo desde ese lugar, porque aún se mantiene la prisión preventiva, de llegarse a archivar este proceso.
Bueno, yo creo que la ciudadanía, el país, tiene que estar muy pendiente de cuáles son los legisladores que intentan proteger a un funcionario que está cuestionado. ¿Y cuáles son los legisladores que estamos del lado de la transparencia, la ética y la moral que tanto le hace falta al país, Diana? Y por eso también un mensaje clarísimo a la ciudadanía, a que el día de hoy esta Asamblea Nacional sí tiene que dejar un precedente importante al país de que no toleraremos más la corrupción, tampoco que tengamos autoridades que incumplan sus funciones y que aquí en el país no pase absolutamente nada. Por eso, el día de hoy también hemos hablado con algunos colegas legisladores y esperamos tener los 70 votos para la censura y destitución de Freddy Carrión. El archivar este juicio político sería, de manera enfática lo voy a decir, sería darle un mensaje muy negativo al país, ya que todavía continúa un proceso penal y bueno, y eso le corresponde a la función judicial.
Bueno, también ha manifestado el defensor dentro de su intervención que no contaba con los medios electrónicos para proceder a su defensa. ¿Se respetó el debido proceso, su derecho a la defensa, para poder él defenderse dentro de este proceso?
Se respetó los plazos y se respetó el debido proceso, Diana. Yo empecé este juicio político con fecha 17 de mayo. es decir, un año después de que pasaron estos hechos, la madrugada del 16 de mayo. Con fecha 17 de mayo yo le solicité al mismo defensor del pueblo entregar la información respectiva y también la comparecencia, y esto se lo pudo haber hecho de manera virtual o de manera presencial, también aquí en la Asamblea Nacional, con todas las medidas de seguridad. Nunca obtuvimos respuesta. Esto quiere decir que desde un inicio se le dio al defensor del pueblo el derecho a la defensa. Y bueno, también en el proceso tuvimos más de alrededor de 6 días de comparecencia del defensor del pueblo, tuvo alrededor de 3 horas para justamente realizar sus pruebas de descargo. Pero ¿cuáles son las justificaciones? Las justificaciones que para algunos colegas legisladores es suficiente en este proceso. Las que ya las he mencionado. 2 copas de vino y no sé qué más pasó.
Asambleísta, la Constitución es clara en su artículo 215, que establece que la Defensoría del Pueblo tendrá como función la protección y la tutela de los derechos de los habitantes de nuestro país. En este sentido, ¿un defensor acusado de abuso sexual es digno de permanecer en un cargo en el que, por lógica, pues se habla de defensa de derechos y que hoy actualmente todavía es un presunto responsable, no se le ha sentenciado en este delito que se lo acusa, pero es digno de permanecer en este cargo que debería defender derechos y sobre todo de mujeres?
Por supuesto que no. Un defensor del pueblo, Diana, tiene que ejercer su magistratura ética en derechos humanos. Un defensor del pueblo está para proteger justamente los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y hemos visto el comportamiento que ha tenido el defensor del pueblo, Freddy Carrión, y con su comportamiento justamente evidenciamos que no está y que no debería, en este caso, ejercer este alto cargo que es justamente de ejercer una magistratura ética en derechos humanos. Y no solamente lo dice la Constitución, lo dice también la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, lo dice también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, del cual Ecuador es un país suscriptor. Y yo lo he mencionado de manera reiterativa, Diana, porque esto tiene que ver también, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
Se espera, asambleísta Guamaní, le pregunto, hoy tener ya la decisión o puede existir una suspensión de esta sesión de pleno.
Sí, el día de hoy está previsto que finalice justamente esta sesión. En este momento está exponiendo el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Yo finalicé también hace un momento mi interpelación. Después de esto, iremos a las réplicas correspondientes y después de ello se abrirá el pleno, ya donde algunos colegas legisladores van justamente también a poner su posición en este juicio político y posterior a ello ya la votación.
Estaremos atentos a lo que decida el pleno de la Asamblea en cuanto a la destitución y censura o archivo del juicio político en contra del defensor del pueblo. Asambleísta, antes de finalizar, quiero aprovechar su presencia para preguntarle acerca del comunicado que ha emitido su bancada, la Izquierda Democrática, precisamente, en cuanto a supuestas irregularidades de uno de sus integrantes. Quisiera que usted nos dé a conocer de quién se trata y cuáles serían los hechos que se le imputa.
Bueno, sí, el día de hoy, también en la tarde, la bancada de Izquierda Democrática acudimos, en este caso, a Fiscalía a poner la denuncia respectiva por supuestas irregularidades en las que estaría involucrado un colega legislador y también su equipo asesor, en el que se ha solicitado, y bueno, hay dinero de por medio, es un proceso en el que está...
¿De qué asambleísta se trata, asambleísta?
¿De quién se trata? En el recalde.
¿Ustedes han puesto ya una denuncia penal al respecto?
Sí, el día de hoy en la tarde justamente acudimos a la Fiscalía y se ha presentado la denuncia respectiva. Es un proceso de investigación donde el colega legislador Recalde también tendrá en este caso su derecho a la defensa para justamente poder justificar, porque hay audios en los que se evidencia justamente esta información y bueno, ya es a este momento de dominio público.
¿Y qué está sucediendo? Nada más para finalizar esto, que a un mes nada más de la denuncia de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que justamente pertenece también a la bancada de ustedes, nuevamente se está presentando hechos aparentemente similares. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la Asamblea con este tipo de hechos, como es la concusión, el presunto delito de concusión en el que estarían involucrados, como ya lo mencionan ustedes, uno de sus integrantes de bancada? ¿Por qué? ¿Qué está pasando al interior? ¿No hay compromiso? ¿Qué sucede? ¿Por qué este tipo de hechos que de alguna manera dañan la imagen de todos ustedes, que realmente la mayoría pues trabaja en favor del país? ¿Pero qué pasa al interior de la Asamblea Nacional?
Diana, es lamentable lo que está pasando y lamentablemente que colegas legisladores de Izquierda Democrática estén involucrados en estos casos, pero no podemos poner las manos al fuego por absolutamente nadie. Aquí cada uno de los legisladores tiene que responder por las acciones que realiza, en este caso, en sus actividades como asambleístas. Y por supuesto, la bancada de Izquierda Democrática, el partido Izquierda Democrática, sí está realizando un proceso de depuración en el que justamente el día de hoy hemos firmado un documento para que se abran nuestras cuentas, un documento de sigilo bancario para que se transparente justamente nuestras cuentas, y eso forma parte de nuestro compromiso de transparencia, de honestidad y de lucha también en contra de la corrupción. Reitero, Diana, lamentablemente esto ha pasado en las filas de Izquierda Democrática. Son actos que los vamos a rechazar de manera reiterativa, pero también cada uno de los legisladores tiene que responder por sus actuaciones, y la Izquierda Democrática, nuestro partido, también en este caso va a responder de acuerdo a las actuaciones de cada uno de los legisladores.
Muchísimas gracias a la asambleísta Yesenia Guamaní, interpelante del juicio político en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Será importante tenerla en una próxima oportunidad para ya conocer cuál ha sido la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional en cuanto al juicio político en contra de esta autoridad. Nuevamente, gracias. Nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. La canadiense Leila Fernández, de origen ecuatoriano, fue subcampeona en el Abierto de Estados Unidos. Esto le sirvió para escalar 45 escaños en el ranking profesional del tenis femenino. Antes de la competencia se ubicaba en el puesto 73 del escalafón mundial, lo que le permitió acceder directamente al cuadro principal del torneo norteamericano. Ahora se ubica en la casilla 28. Fernández perdió en la final contra la británica Emma Raducanu por 6-4 y 6-3, pero en el camino derrotó a las dos favoritas de la competencia, la japonesa Naomi Osaka y la bielorrusa Arina Sabalenka. Con su nuevo puesto en el escalafón mundial, Fernández mantiene su carta libre para acceder a los torneos más importantes del mundo. El US Open fue el último Grand Slam de la temporada 2021.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de... De lunes a viernes desde las 7 horas, Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, peso. Llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, aseguró la mañana de este martes que se busca entorpecer el proceso para designar al nuevo Contralor General del Estado.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al abogado Francisco Bravo. Él es el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejero, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. En esta entrevista le saluda a María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, qué gusto saludarlo a usted y a todos quienes escuchan y siguen a Notimundo a esta hora de la noche.
Gracias, consejero. Usted ha denunciado que se está intentando poner a un Contralor General del Estado que responda a intereses políticos. Sin embargo, hoy, como lo dije hace un momento, Sofía Almeida, la presidenta del organismo, emite un comunicado en el cual pues aclara que no hay tal y que lo que se está intentando justamente es boicotear este proceso. ¿Qué decir ante esta aseveración, ante este comunicado que fue publicado por Sofía Almeida?
Bueno, realmente lo que ha manifestado la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana está muy alejado de la realidad. Lamentablemente ella, por su condición o su falta de formación jurídica y por su falta de asesoramiento, no comprende cuáles han sido los elementos fundamentales o los principios fundamentales que se han vulnerado en la confección o en la creación de este reglamento. Uh-huh. Es preocupante, sí, es preocupante cuando alguien que está al frente de un organismo tan importante no tiene ni idea de lo que está pasando. Mire, en primer lugar, nosotros hemos sido enfáticos, hemos sido reiterativos en cuanto a lo que ha pasado con la aprobación del reglamento por parte de cuatro consejeros, que sabemos que en democracia la mayoría es la que toma las decisiones, pero no puede tomar las decisiones vulnerando derechos fundamentales como el derecho de participación ciudadana. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se preaprobó el reglamento para la designación del Contralor General del Estado, fue aprobado por unanimidad por los siete consejeros. Entonces, este proceso, este reglamento, por una propia moción de la propia presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, ella dijo de que se debería de socializar para que la ciudadanía, organizaciones sociales, universidades, ciudadanos en general, presenten sus aportes al reglamento. Uh-huh. Entonces, para eso propusieron que sea 5 días, de los cuales yo dije que sean 8 días que se den, que se concedan, para que los ciudadanos tengan tiempo de presentar las observaciones, sus aportes y todo lo que demás que crean los ciudadanos que puedan aportar para que exista un reglamento fuerte, sólido, uh-huh, legitimado por la ciudadanía. Entonces resulta que en aquella época quien estaba al frente de la comisión era el doctor Francisco Toral, delegado por parte del consejero Hernán Ulloa, que fue designado por los demás delegados de los consejeros. Es decir, él era quien estaba al frente de la elaboración del reglamento. Y el secretario era el doctor Nelson Silva Torres, delegado de mi persona. En todo caso, ellos estaban llevando adelante todo este proceso. Resulta que de la noche a la mañana se configura una mayoría, que es la mayoría que yo la cuestiono, que es un híbrido, que no se pudo dar en la asamblea, se está dando en el Consejo de Participación, y resulta que aparecen de forma arrolladora, cogieron y desconocieron al coordinador, desconocieron al secretario, y tomaron por asalto el control de la elaboración del reglamento. A tal punto que eran 8 días los que se habían concedido, que eran del día 2, es decir, del 2 al 10, ahí están los 8 días, se entiende que es el 11, el 11 que deberían de haber sesionado, porque es decir, ya pasaban los 8 días, del 2 al 10, ahí están los 8 días, obviamente que tenían que sesionar el 11. Resulta que el 11, ya quienes estaban a cargo de la nueva, es decir, dirigiendo esta comisión, no sabían qué día o cuándo se cumplía el plazo por el cual, es decir, de los 8 días. Piden al secretario que el secretario informe, el señor César Córdoba, que ya era el secretario de aquella época, tampoco sabía qué certificar, ni tampoco sabía el señor Samaniego, que es de comunicación, cuándo difundieron la convocatoria. Es decir, cayeron en una inobservancia terrible. Obviamente que es normal que ellos han caído en esto, porque quien dirige, quien estaba al frente de la coordinación, era el asesor de la señora presidenta Sofía Almeida, el señor Alejandro Gallo, quien tiene estudios básicos, él es bachiller, y no cuestiona a los bachilleres por ser bachilleres, sino porque cada persona, de acuerdo a su formación, tiene que estar ocupando el puesto donde debe estar.
Ahora, consejero, sí, se considera que han habido vulneraciones en el proceso. Se habla de lo que usted comentó hace un momento, el tema de la participación ciudadana. También se dice que ha habido seguridad, la seguridad jurídica ha sido también, no ha sido tomada en cuenta. Creo que se hablaba de que había un conflicto de intereses por parte de la presidenta. Del organismo. También, además de eso, se hablaba de que se había, de alguna manera, pues, violentado, no seguido, digamos, el proceso de la manera en que se debía hacer. También se hablaba de que se había adelantado una sesión que supuestamente debía haber sido informada con 48 horas, me parece, de antelación o algo así, y lo dijeron como 5 minutos antes de que fuera la reunión, y eso se argumentó por parte, también está argumentado por parte de Sofía Almeida, en que no se trataba de una sesión, sino de una reunión ordinaria, y por eso pues no aplicaba lo establecido en la normativa. Ahora, por todos estos motivos, por todas estas causales, hay una acción de protección que ha sido interpuesta. Cuéntenos un poquito acerca de esto. ¿Qué es lo que se espera conseguir con esta herramienta?
Primero que esta mayoría, y especialmente por la presidenta, que usted sabe que está, ella votó por un reglamento donde se configura un conflicto de interés, que lo prohíbe la propia Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, porque ella debió de haberse excusado, ya no debió haber aprobado el reglamento que en ese momento la señora era servidora de la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, ella no podía aprobar el reglamento para designar a su futuro jefe, primero. Segundo, se violentó el debido proceso porque todo ciudadano debe de respondérsele de forma motivada por parte de los organismos del Estado cuando un ciudadano hace un aporte a la ciudadanía. No se le notificó, no se le hizo conocer a los ciudadanos en cuanto a sus aportes. Debería de, y espero que el derecho lo haga el señor juez que tiene la causa de la acción de protección, de que tiene que obligársele a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana a pedir disculpas públicas a estos ciudadanos que presentaron sus aportes y jamás se consideraron o se negaron esos aportes. Pero claro, no coincide que dos aportes en el cual dicen retiren por ahí, retiren la prueba de oposición, es decir, la prueba de práctica escrita, que yo estoy más que seguro que eso ha sido con piola, es decir, algún pana de los señores cogió y le dijeron, ¿sabe qué? Presenta esto y retira esto. Claro, a ellos sí le respondieron. Es decir, y rápidamente, así rápido, cogieron y sacaron la prueba de un caso práctico. En todo caso, eso también tiene que ser resarcido, porque ¿cómo es posible que una autoridad de tanta importancia como es el Contralor General del Estado no se le tome un caso práctico, una prueba práctica? Se entiende que él es el máximo tribunal del juez de cuentas en aspectos administrativos de los recursos del Estado. Si para contratar un conductor, un operador de una máquina, ahora, para contratar a cualquier persona, se necesita hacerle una prueba práctica. ¿Y cómo es posible que en este reglamento los señores no hayan eliminado la prueba práctica. O sea, esto se demuestra, María del Carmen, que están confeccionando un reglamento de acuerdo a los perfiles que ellos tienen, pues.
Ahora, consejero,
es una situación preocupante porque quieren hacer el reglamento así como cuando alguna vez hicieron un reglamento que fue confeccionado al tamaño de la candidatura o postulación de Poli.
Ahora, consejero,
eso es lo que no vamos a permitir, María del Carmen.
Es preocupante, como usted lo acaba de decir, pero no demuestra esto que estamos justamente ante, ya viéndolo de la forma macro, ante un organismo que debe o desaparecer o debe ser limitado en sus funciones, sobre todo en la tan discutida designación de funcionarios, que estamos justamente ahorita viendo el problema, los problemas que pueden acontecer. ¿No cree usted que entonces debería darse esto con el Consejo de Participación Ciudadana?
Mire, las instituciones no son las malas. Hay, por ejemplo, en la Asamblea han pasado muchas cosas. Es decir, si pensaríamos de esa manera, también debería desaparecer la Asamblea. En la policía han habido actos de corrupción. Es decir, yo no creo que la institución sea la mala. Lo malo son estas personas que no entienden, claro, obviamente, porque obedecen de forma reverencial a los llamados de atención de sus patrones. Pero yo creo que el espíritu del Consejo de Participación, si tuviese personas que buscan el bien común, que buscan de que las autoridades que lleguen ahí sean realmente las que respondan con la trayectoria, con su capacidad, con su formación, con su compromiso con la comunidad, con la sociedad ecuatoriana. Eso es lo que se busca, María del Carmen. O sea, no estamos...
Esperemos que
aquí
sí.
Nos acusan de poner piedras en el camino, pues obviamente alguien que fue formado con piedras. Nos acusan de que nosotros somos amigos del contralor, del ex contralor, del contralor, como que si nosotros tuviésemos, hayamos sido parte de la asignación de algún contralor.
Y que se jamás. Pretenda, y que se pretende además que el encargado en estos momentos se quede, quién sabe por cuánto tiempo. En todo caso, estaremos pues pendientes de lo que ocurre con esta acción de protección, consejero. La sensación lamentablemente que existe para los ciudadanos en este momento es que al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no logran ustedes ponerse de acuerdo entre esta mayoría y minoría, y que pues lo que se espera es que se deben dejar de lado los intereses, las diferencias, para poner siempre en primer lugar al Ecuador. En todo caso, gracias por habernos acompañado, y como le dije hace un momento, estaremos pendientes pues de lo que ocurre con esta acción de protección presentada y cómo se da con transparencia este proceso para poder designar al nuevo contralor del Estado, que es una figura clave en estos momentos. Gracias al abogado Francisco Bravo, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por habernos acompañado en este espacio.
Gracias a usted y buenas noches.
Que tenga una muy buena noche.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall
El Jardín. En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Te invitamos a tomar un buen café con nosotros. De 14 a 16 horas, Café FM Mundo. Un espacio relajante, entretenido, con buena música y los temas más actuales e interesantes.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en
Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció este martes la destitución del fiscal Belfort Claude, horas después de que solicitó a un juez abrir una investigación al jefe de gobierno en calidad de imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Henry comunicó la destitución en una carta en la cual se justifica el cese por una supuesta falta administrativa grave. Las sospechas del fiscal hacia el primer ministro fueron suscitadas por dos conversaciones telefónicas que mantuvo Henry con uno de los principales sospechosos del magnicidio, Joseph Félix Barrio. El fiscal asegura que los datos de geolocalización de las llamadas situaban a Barrio en la residencia de Jovenel Moïse.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Aníbal Torres, solicitó a la Fiscalía de la Nación que disponga la cremación de los restos del cabecilla y fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien murió el sábado pasado tras permanecer 29 años en prisión. Torres envió un oficio a la Fiscal General de Perú, Zoraida Ábalos, para invocarle que tome las acciones necesarias para que el Ministerio Público disponga la cremación de los restos de Guzmán. El ministro recurrió a la Ley General de Salud y la Ley General de Cementerios para indicar que desde una lectura sistemática de estas normas se puede verificar que los cadáveres no reclamados por no entregados dentro de los plazos legales quedan bajo la custodia del Ministerio Público.
Las autoridades chinas decidieron confinar a los residentes de Xiamen, una ciudad de 5 millones de habitantes y una de las más pobladas de la provincia suroriental de Fujian, donde un reciente rebrote del coronavirus sumó 60 nuevos casos positivos. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que de estos 60 nuevos contagios locales diagnosticados este lunes, 32 se localizaron en Xiamen. Y análisis preliminares citados por la prensa local apuntaron a la presencia de la más virulenta variante Delta. Y con esto llegamos al término. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Y sigan en nuestra sintonía. Enseguida viene Espectacular con Cristian del Alcázar Ponce.
Así es, una excelente noche para todos ustedes. Gracias siempre por su amable sintonía. Hasta pronto.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Diana Jácome. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Oriente Seguros, seguros de lo que somos.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.